La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel con ustedes, como siempre, en la Red Hispana. Espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso, algo que puedan haber planificado. Hay veces que sale de casualidad, pero hay veces que tenemos que ser nuestros propios arquitectos del tiempo que vamos a dedicar a la familia. Si escuchan truenos, es que donde yo estoy hay una tormenta, que es aquí en Miami. Los van a escuchar como creo que lo escucharon. Hay rayos, centellas y truenos. Pero esa es la vida, ¿verdad? Vivimos en un mundo, yo no puedo vivir en un lugar que no haya sonido. Claro, Néstor, nuestro ingeniero, eso es lo que quisiera, pero no es así, no es posible. Yo vivo en el mundo al igual que ustedes, y cuando ustedes escuchan rayos y centellas y todo lo demás, lo escucho yo también. Hoy quiero hablarles, como es un lunes de reflexión, reflexiones de una abuela que ya lleva unos cuantos años caminando por este planeta. Tengo 8 nietos diseminados por todos los Estados Unidos, 2 que viven conmigo y otros que viven en Georgia y otros que viven en Boston. ¿Por qué les estoy dando esta explicación? Porque esta idea me comenzó, yo creo que hace como 1 o 2 años, cuando me di cuenta que la vida no es solamente el trabajo, ¿no? Y yo cuando trabajaba con la otra estación, y puedo decirlo, Univision, por 20 años, dediqué mucho tiempo de mi vida a lo que era la doctora Isabel, la figura de la doctora Isabel. No estoy hablando física, sino allá afuera. Iba a los mercados, iba a Los Ángeles, iba a Houston, iba a Nueva York, iba a todos lados. Y eso quitaba cierto tiempo que yo tenía o debería de haber tenido más con mi familia, sobre todo cuando estaban en todos lados. Entonces yo hace como 2 años, cuando ya no trabajaba para Univision, me dije, no sé cuántos años me quedan de vida, o inclusive cuántos años me pueden quedar, no solamente de vida, sino también estoy trabajando y esperando algún día poder tener más tiempo con mi familia, que es muy importante para mí tener tiempo para mi familia. Entonces, en ese momento que tomé esa conciencia de la importancia para mí, que es la familia, yo dije, voy a repartir mi tiempo con los que aquí en Miami, ellos están conmigo. Ellos tienen el 100% de mi atención. Pero entonces tengo que pensar en los que están en Georgia y los que están en Boston. So, este verano he estado viajando a los distintos lugares. Inclusive comencé por México, por Playa del Carmen, donde nos encontramos mi familia, parte de mi familia, los de Boston, y otra familia que somos amigos desde que yo era chiquitita. Y los hijos de ella son amigos de los míos y los nietos de ella son amigos de los míos. O sea que 3 generaciones. Y su esposo, que es una bella persona, es el que nos dirige. Y yo contentísima para no tener esa batuta que a veces molesta. Este fin de semana, como lo planifiqué y como tenía tantos puntos ahorrados de tantos viajes que he dado, nos fuimos a una playa llamada Stewart y la puse inclusive hasta en Facebook y tengo que poner más. Es un lugar, una playa bastante tranquila, no es el bullicio que tenemos en Miami Beach. O sea, cuando te bajas a la playa y pones tu sombrilla, tú puedes dejar esa sombrilla ahí si tú quieres el día entero, y nadie te va a molestar. Esas olas del mar, ver a mis nietos, uno de Boston y la más pequeña de aquí, jugando el día entero, entraban en el mar, y yo los miraba. Y yo dije, gracias, Señor. Gracias por darme la oportunidad de poder estar con ellos, aunque sea a la distancia, mirándolos, recogiendo las pequeñas conchitas del mar, de la arena, diciendo cuál es la más bonita y cuál es la más fea. Entonces veo por el otro lado el mayor, que es Diego, con mi nieta, que es Alessandra, y una amiga de ella. Porque ella decidió, pues cumple mañana los 15 años, me dijo, yo no quiero fiesta, yo quiero ir para allá, para la Florida. ¿Puede ser? Yo dije, para acá vienes. Y trae una amiga. Entonces, está conociendo la Florida, las playas, divirtiéndose en el mar. Mi nieto loco, porque el grande, es decir, Diego, que tiene 15 para 16, adora a sus primas. Se pasaron el día en la playa. Entonces, pude ver que en esa misma playa, hace más de 40 años, 45, mis cuatro hijos jugaban. En esa misma arena se tiraron. Me imagino que hay otras arenas que han puesto por arriba de la que ellos caminaron. El mismo arrecife que había, que es un arrecife bastante famoso porque está fuera del agua cuando está la marea baja. Mis hijos jugaron. Vi a mi hija, la madre de los de Boston, jugar, llevarlos caminando hasta el arrecife. No saben el placer que me dio eso. Conversando con una señora americana al lado mío, porque hay veces que yo me sentaba arriba en un lugar para mirar hacia la playa, y ella me estaba comentando que ella también comenzó, igual que yo, hace 40 y pico de años en esa misma playa de Stuart, y que sus hijos, el mayor placer que ellos recibían es que todos los años, porque ella era de otra parte de los Estados Unidos, ella venía, traía a sus hijos, y ahora ella estaba viniendo con sus nietos, lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces me di cuenta que es cuestión de hacer ciertas rutinas, que nuestros hijos se den cuenta que es importante reunir a toda la familia, o por lo menos si no puedes a toda la familia, parte de la familia. Y mi niña más pequeña, Sofía, mi nieta, decía, I love my family. Yo quiero a mi familia. Porque pobrecita aquí no tiene la mayoría de su familia. Y yo me dije otra vez, gracias, Señor, por darme la oportunidad de crear estos momentos. Yo le llamo así, momentos especiales. No puede ser el año entero, no puede ser 10 veces al año, pero si tú me estás escuchando, tienes hijos, haz momentos especiales. Comienza ahora. Haz un viaje a las montañas si las tienes cerca, a un río si lo tienes cerca, a un lago, a una playa, a donde sea, a un parque de la ciudad. Hazlo, porque esos son los recuerdos que ellos van a tener, los momentos especiales. Y después le pido a Dios que estés viva para poder entonces llevarlos a tus nietos, ojalá a tus bisnietos, para poder entonces continuar esos eslabones de felicidad. Porque eso es lo que yo le llamo, de esa cadena, en vez de ser cadena de sufrimiento, eslabones de felicidad. Néstor, tú me estás escuchando, él es mi técnico, tienes que hacer lo mismo. Con esas tres bellas criaturas que tienes, que ellos se den cuenta que son hermanitos, que tienen que pasarla bien, y así comenzarás con el primer eslabón. El que me escucha, por favor háganlo. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana.
fuente de salud.
¿Y si muerdo la manzana, qué hago? Todos tenemos tentaciones y debilidades cuando de comer se trata. El que te des un gustito de vez en cuando no tiene por qué hacerte sentir culpable. Olvídate de la culpa y sigue estos consejos. Número 1. Incorpórate rápidamente a tu estilo de vida. No hagas de este acto un hábito. No caigas en estrés, no te deprimas. Pasa la página, mañana es otro día. Número 2. Aumenta la porción de vegetales después de haber caído en la tentación. Esto provoca que tu cuerpo libere toxina y limpies tu cuerpo. Número 3. Siempre es importante mantener tu cuerpo hidratado tomando abundante agua y más si has caído en la tentación. El agua siempre te ayuda a mantener tu cuerpo limpio. Y finalmente, búscale un sustituto más saludable a tu tentación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Papá, papá,
ya es hora de nuestro día en el bosque.
Sí, todo listo. Mapa, agua, protector de sol.
Yo llevo el agua.
Yo los sándwiches.
Que no se nos olvide nada. Es nuestra primera aventura.
Ah, sí, mi pelota y
el perro.
Con 24 millones de acres de tierra forestal nacional en Oregon y Washington y actividades para toda la familia, el Servicio Forestal tiene todo lo que buscas para crear tu propia aventura al aire libre. Caminatas, acampar, un picnic. El Servicio Forestal te invita a explorar tus bosques nacionales con tu familia y te recuerda que las tierras públicas están para disfrutar porque nos pertenecen a todos. Recuerda, mantente seguro, prepárate y diviértete. Para mapas o información, visita tu oficina local de Bosques Nacionales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro?
¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association, 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer.
Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio.
A mis amigas y a mí nos encanta regar los arbolitos del jardín.
Me encanta descansar bajo la sombra de los árboles.
En mi tiempo libre, ayudo a cuidar los árboles de mi colonia.
Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra, también embellecen nuestras calles.
Ay, mi amor, ya hasta elevan el valor de nuestras propiedades.
¿Y tú, has hecho algo hoy por nuestros árboles?
Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org.
Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
Fuente de salud.
El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes, mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en la red hispana. Sabe que me pueden escuchar y ver por medio de Facebook en La Doctora Isabel o también en laredhispana.org, donde pueden también llamar al 888-787-2346. Por supuesto que yo recibo muchas cartas de ustedes en la página web mío, que es La Doctora Isabel. Y escojo las cartas y estas son las que contesto. Hoy yo recibí una que dice así, y la voy a leer. Hola, doctora Isabel. Me gustaría compartir un poco de mi situación y obtener un consejo. Me encuentro en un punto en el cual tengo ansiedad y mucha tristeza. Soy de Nicaragua, tengo 29 años, conocí a mi esposo, español, en Costa Rica y nos casamos en España. Tenemos un año y medio de relación y 5 meses de casados. En mi país yo era muy popular, tenía muchos amigos, era la que dirigía todo. Me consideraba una persona muy segura y que tenía todo bajo control. Hasta que viajé a España para conocer a mis suegros y pues establecerme con mi esposo como familia. Empecé a verlo todo gris, sola, sin ningún amigo ni familiar. Me costó mucho hacer amistad hasta con mi propia cuñada. Había momentos en los que lloraba y quería dejarlo todo. Sentía que no le agradaba. Me considero una persona dulce y sentimental en las que personas que me rodeaban solo sentían frialdad. Al final, aparte de mi cuñada, que nos llevamos bien ahora, con el tiempo, solamente hice una amiga. Las primas de mi marido nunca me invitaron a salir, ni las amigas de mi marido, y cuando nos mirábamos en reuniones familiares del saludo nos pasábamos. Estuve 6 meses en España esperando destino para ver dónde la empresa iba a enviar a mi esposo a trabajar. Al final nos envían a Arabia Saudita. Estaremos aquí unos cuantos años. Aquí vivimos en un condominio donde hay muchas actividades para mujeres. Tengo 3 meses aquí y no tengo ninguna amiga. He conocido chicas con hijos y sin hijos y siento que no encajo en grupos. Me siento súper incómoda. Me han invitado a varias actividades y las he rechazado. Me han invitado a pasar tiempo en la piscina e invento algo porque siento que no es algo real. Que te sonríen y todo, pero no siento empatía. Una vibra muy pesada totalmente. Me da ansiedad, ganas de salir corriendo. Siento que las chicas me subvaloran por ser de otro país. Cuando yo hablo, siento que no me escuchan. Pasan de preguntarme cosas. Hablan entre ellas y me siento arrinconada. Estoy muy deprimida por esta situación. Mi vida ha cambiado muy rápido y resisto solo por estar al lado de mi esposo. ¿Cómo puedo hacer para mejorar todo esto? ¿Podrías ayudarme? Esto es una carta que puede reflejar muchísimas cosas y lo que yo traté de contestarle suavemente, porque sobre todo que está acabada de casar. Yo le contesté así. Hola, querida amiga. Cuando me escribes me dices que eres antisocial, que tienes fobia social. ¿Eres selectiva, dominante e insegura? Dios mío, cuán diferente de como cuando estabas en tu país, ¿no crees? Por lo visto tenías amigos, eras popular. Eso me indica que no eras antisocial. Y la fobia social comenzó después de que saliste de ahí. Me dices también que cuando estabas en Nicaragua tú eres la que dirigías todo y tenías todo bajo control. Eso no era necesariamente malo. Lo que se sucede es que te viraron la tortilla, aunque así lo escogiste tú. Primero, te fuiste a España con tu nuevo esposo, a conocer su familia, con ilusiones de que podrías hacer con ellos lo mismo que hacías en tu país. Por tu descripción de cómo te sentiste, yo diría que estabas pasando por una depresión, pues no tenías todo bajo control. Era comenzar a negociar nuevas amistades y lo más difícil es tratar de que te apreciara la familia de tu esposo. Cuando ya tenías por lo menos una amiga y tu cuñada te comenzaba a hablar, te vas a Arabia Saudita, totalmente diferente a lo que tú has experimentado. Ahora la depresión te ha agarrado, pues no creo que quieras tratar. Además de buscar ayuda por medio de un terapeuta, haz el esfuerzo de ir a las actividades. ¿Te han invitado? No. A la piscina te convendría. Practica escuchar más que hablar. A Así le comenzarás a entender su forma de ser y pensar. Es verdad, no es igual. No estás en medio de una cultura que conoces. Pues, ¿sabes? Aprende. Y verás que estas experiencias en la vida, cuando realmente te abres a ellas, te hacen una mejor persona. Pues tienes que llenarte de compasión hacia ellas. Míralo como un ejercicio de relaciones públicas internacionales. Tienes a tu esposo, y aunque no me hablas mucho de él, me imagino que te quiere y tú a él. Pues adelante. Ahora, eso sí, ve a buscar ayuda psicológica, pues la necesitas. Buena suerte y déjame saber cómo te ha ido. Yo creo que hay diferentes formas de mirar esta carta. Y es que anteriormente de Nicaragua a España va mucho. Aunque hoy en día en España hay un montón de nicaragüenses. Pero tú tienes que enseñar quién eres poco a poco. En 3 meses que viviste en España no es posible que ya seas la amiguita preferida de todo el mundo. Las cosas se llevan su tiempo. Escúchalas. Ah, pero pertenece por lo menos a un grupo donde tú puedas sentirte que te sientes bien, pero tienes que ir a un terapeuta. Regresamos ahora con una llamada que nos llegó, ¿ok? Vamos a escucharla.
Doctor Isabel, mi nombre, quiero mantener mi información confidencial. Tengo mucho miedo, soy homosexual, he estado viviendo en Estados Unidos por 23 años. Vivo en Texas y esta nueva ley que pasó, la SB4, aquí en el estado de Texas, me tiene que quisiera yo. Quiero mantener esto en confidencial. Quiero suicidarme porque ya no tengo nada en mi país. Y yo no quiero vivir fuera de aquí. Yo amo este país y tengo mucho miedo. Le pido que por favor me ayude. No sé cómo hacerle. Como le dije, soy homosexual, tengo 23 años viviendo aquí solo. Mi padre ya murió, no tengo casi familia en México. Estoy desesperado. Dios me la bendiga por siempre.
Querido amigo y querido Néstor, quiero que sepas que esto es una llamada de emergencia, ¿ok? Hay que llamarle personalmente fuera del aire porque él no quiere salir al aire, ¿ok? Es un hombre que está solo, con muy poca familia, que lleva escondido como homosexual por muchos años. La buena noticia que te puedo dar es que en algunas partes de los Estados Unidos puede que todavía tengan cierto sigilio como los tienen en Texas. Si te tienes que mudar para otro lugar donde quizás tengas familia, sé que no puedes regresar a tu país, pero a otro lugar, en los Estados Unidos, donde la mente puede estar más abierta, hay muchas ciudades en los Estados Unidos que por lo que tú estás pasando no tendrías que pasar. El homosexual no tiene o no debe de tener un sello en la frente que diga soy homosexual. Ese es tu problema o esa es tu forma. Tú puedes ser homosexual y trabajar, tener amistades, no solamente homosexuales, sino heterosexuales. Es cómo te sientes tú contigo mismo, que está dando la impresión que no eres asequible. Y eso es importante. Yo conozco a muchísimos homosexuales que son el alma de la fiesta, que son profesionales, que tienen amistades, de todo tipo de amistades. Es verdad que tú sufres, y sobre todo con lo que está sucediendo con esa ley, vamos a llamarle así, en Texas. Hay ciertos lugares en el planeta y en los Estados Unidos que tienden a ser un poco... Tienen que haber cierta negatividad y pensar que todo el mundo tiene que llevar un camino igual. Vete a buscar ayuda. Hay muchos centros comunitarios donde te pueden ayudar. Y le voy a pedir a Néstor que te llame para que tú puedas asistir, por ejemplo, a lo que son Neuróticos Anónimos. No dejes de hacerlo. Regresamos y déjame saber. Aquí su doctora Isabel.
Camino al éxito. Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito. El cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito.
Todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento, y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
Como él, todos tenemos alguna pasión y 7 nos explica cuál es la suya.
Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
Como 7, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita.
It's a big problem. They came in illegally. They are here illegally.
Casi 11,000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia. Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material. Lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Primeramente quiero saludar a toda la gente que me está escuchando por medio de Facebook, a Georgina, muy contenta de que hayas podido conectarte con nosotros, a Estela Mendoza, que está saludándonos a todos los que están conjuntamente con ella, está Zeni Arias Pérez, tenemos a Estela García, tenemos al Chino, ay Chino que hace día que no te veía, gracias, está también Carla Obando de Castro, qué bueno escucharla nuevamente, dice ella, le ha seguido en muchos años desde Miami y también desde la 1140 y la 1210. También está Subma Chicas dándonos saludos, Luis Alfaro y muchos más. Así que muy contenta de poder estar con ustedes hablando y nos vamos ahora con una llamada que tenemos, la llamada de Irma. Hola Irma, ¿cómo estás? Bienvenida.
Ah, sí, doctora, soy Aníbal, soy el esposo de Irma.
Ah, ok, ¿qué pasó? Ok, dime en qué te puedo ayudar.
Sí, la razón que estoy llamando, doctora, es porque estamos pasando una crisis como pareja, ¿verdad? De que ya hace como unos 6 meses ella encontró unos textos y una llamada en el teléfono. Entonces, desde ese entonces estamos en una situación crítica, o sea, de que ya estamos al punto pues de separar. Entonces, yo quería que me diera usted algún consejo o darnos de algún programa donde nos pueden ayudar como pareja, porque eso está afectando a mis 3 niños. Yo, como le digo a ella, que yo nunca le he fallado en lo que es de andar con otra persona, ni en el trabajo, ni afuera del trabajo, ningún lado. O sea, tenemos 26 años de casado, de estar juntos, y nunca habíamos pasado por esta etapa de esta situación.
Bueno, vamos a mirar esto, vamos a mirar la situación, porque es muy duro botar por la ventana 26 años, ¿no? Ahora, tú dices que tú nunca le has fallado, pero ella encontró unos textos. Ahora, yo quiero que tú me digas qué tipo de textos son estos.
Solamente el texto que decía, uno fue en el 2012, un texto que decía mi princesita, y otro texto de que decían como está de bola, pero no eran ni unos textos de comprometedores que decían que yo tenía relación con las personas o que tenía cita para con ellas o direcciones ni nada de eso. O sea, eran textos
okay, que decían los ahora, cuatro. Ok, ahora, right. Vamos a hablar tú y yo, ¿ok? Si yo okay. tuviera un marido, un novio, un esposo, y yo le encuentro un texto que le está mandando a alguien diciéndole mi princesita, yo me sentiría muy mal. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé si tú le llamas a esto algo comprometido, pero yo creo que es algo que metiste a la pata, ¿no? Por lo menos tú reconoces que esto es un fallo.
Sí.
¿O no?
Es como eso, o sea, fue por medio de Facebook, o sea, de que ella se ha ido 4 veces, ha tomado la decisión de todo el tiempo que hemos estado juntos, se ha tomado la decisión de irse sola a visitar a su mamá a México, pero sola. Entonces, en la última vez...
Entonces, en esos momentos tú necesitaste una princesita, ¿ah?
Ajá,
yo no estoy diciendo... Escúchame. Aquí los dos están cometiendo un error. Ustedes no tienen comunicación entre ustedes. Yo creo que el Facebook, te voy a definir lo que fuera para mí. No todo el mundo es igual, no todos los matrimonios son iguales. Ustedes tienen que definir cómo debe de ser el matrimonio de ustedes, ¿no? Yo te voy a explicar la forma más fácil de llevar los medios sociales. Tú estás casado, tú haces lo mismo que hace mi hija. Tiene la fotografía con su marido y esos son sus medios sociales. Que lo que ella pone ahí, no importa, porque su marido sabe que eso, y si él lo quiere poner, que no lo hace, porque es un hombre muy ocupado. Pero lo que te quiero decir es que ustedes tienen que definir que ustedes son o pareja o matrimonio o no sé qué. Porque estén 26 años de casados, si aquí no hay comunicación y ella cada 2 por 3 se va, no es posible. Cuando ella se va, ella te dice, me tengo que ir, regreso dentro de 2 días. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuántos días se va cuando ella se va?
Ella sabemos que se va por a ver a su mamá y eso, pero dura 1 mes o 2 meses, pero nunca okay, toma la decisión de que vayamos todos juntos como familia.
No, ves, ahí está mal. Ahí está mal. Yo sé que la familia entera no se puede ir por un mes o dos meses a menos que ustedes sean millonarios, ¿no? Pero a mí me parece que ahí lo que está faltando es comunicación. O ella ya no te quiere y se va para la madre, para su madre, porque ya no prefiere tener un espacio sin ti. Esas son las cosas que ustedes como marido la tienen que hablar. Ustedes pueden ir a terapia y todo lo demás, pero si ustedes no hablan de esto que estoy hablando yo ahora, entre ustedes, en su casa, caminando, decirle, mira, me sentí solo, me estabas abandonando, y yo quiero hablar con ella ahora, si es posible, para preguntarme por qué se iba. ¿Ella jamás te dijo a ti, vámonos a ver a mi madre?
No.
¿Por qué? ¿Por qué tú crees que ella no te invita a que tú vayas?
O sea, no, nunca me dijo la razón por qué nunca me llevaba si no tomaba la decisión, porque ella dice que andaba sola. Mejor andaba sola ya que andar allá conmigo.
No, okay. Déjame hablar con ella. Déjame hablar con él. Déjame hablar con ella, ¿ok? Y después regreso contigo. A ver, Irma, okay. Ponte ahí al teléfono. Irma,
hola, doctora,
muy bien, ya yo oí la parte de él. Aquí hay un problema, okay, entre ustedes dos. Son 26 años unidos. Tú te vas, a lo mejor que estás cansada de él, no sé. ¿Tú estás cansada de él?
Sí.
Ok. ¿Y por qué estás cansada de él? A ver.
¿Sabe por qué, doctora?
Sí, yo quiero saber por qué.
Yo en realidad, doctora, él nunca me he sentido amada por él.
Ok.
¿Verdad? No, o sea, nunca me he sentido como muy protegida con él. No, o sea, tengo mis hijos, sí lo quiero, pero esa es la parte que me falta a mí. Y si usted supiera, o sea, desde que faltó mi papá, o sea, yo dije, pues sí, yo tengo que buscar un hombre, porque eso para mí, o sea, mi papá era alguien que yo me sentía segura de él.
O sea, y tú nunca te sentiste
con él,
tú nunca te tú nunca
pues,
te vamos a
en realidad,
okay, ya entendí.
Yo no soy mujer desde que yo ande con un hombre y otro, ¿verdad? Ese no es mi punto, doctora. Entonces, yo para sentirme a gusto, feliz, él piensa que yo voy a México. Yo andar de sinvergüenza en México. Pero no,
right,
esa
okay,
no
okay.
Es mi situación.
All right. O sea, que tú vas a México más que nada porque quieres, número uno, no te sientes que él te protege, no te sientes que estás al lado de un hombre que te quiere. Pero él me está diciendo lo mismo y por eso se está poniendo a mariposear por ahí con las redes sociales. Aquí lo importante es que tú me dices que no te sientes amada por él, pero él también me está diciendo lo mismo, que él no se siente amado por ti. Entonces, a lo mejor la pregunta que te tengo que hacer es, ¿tú crees que es posible que si él cambiara y tú cambiaras, tú pudieras enamorarte de él? Es más, ¿alguna vez tú fuiste enamorada de él?
¿Cómo?
En algún momento de la vida de ustedes dos, en esos 26 años, ¿tú te sentiste que estabas enamorada de él? ¿Te gustaba como hombre?
Claro, que sí me gustaba como hombre. Claro,
ah, okay.
Por eso me
okay. ¿Cuándo, entonces, ¿cuándo fue que empezó esto a caducar, a no formar parte de la historia de ustedes? ¿Hace cuántos años? Regresamos y quiero que me contestes esa pregunta, que es la misma que le voy a preguntar a Aníbal. Regresamos.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
Ay, mamá.
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Saber es poder.
Al ser latina, nacida y criada en Puerto Rico, cuando me mudé a Arizona aprendí a apreciar el español más porque ha sido parte de mi identidad. Siempre he dicho que si no entiendes el español, pues no me vas a lograr entender al 100%.
Comprometida y solidaria con los latinos, nos habla del por qué el español es importante para ella.
A través de esta experiencia fue que empecé a sentir un compromiso con el español en Estados Unidos y los latinos que viven aquí. Como periodista, quiero poder informar a este público en español e inglés.
La joven Charlene Santiago recientemente ganó la beca María Elena Salinas, que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
Al yo ganarme esta beca, siento que toda mi preparación académica está siendo reconocida y me confirma a mí que voy en el camino correcto para cumplir estas metas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita.
It's a big problem. They came in illegally. They are here illegally.
Casi 11,000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia.
People are going to come into the country legally.
Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, estamos hablando con una pareja que después de 26 años están en una encrucijada. Yo sé que Aníbal parece ser que quiere salvar el matrimonio, pero Irma, mi pregunta es, ¿tú quieres salvar este matrimonio? ¿Tú crees que él pueda cambiar? ¿Tú crees que ustedes dos pudieran trabajar para volverse a enamorar?
Doctora, eso depende de él, ¿verdad? De que él quiera cambiar, o sea, dar sus primeros, o sea, como te dijera, inicios, porque para todo es pues empezar con sus primeros pasos, como alguien que es, o sea, cuando un bebé empieza a caminar, ¿verdad?
Bueno, entonces, yo creo que también, pero fíjate, tú también tienes que dar algunos pasos. Por ejemplo, tú no puedes dejar a este hombre 2 y 3 meses solo. Porque si ya conoces que él tiene un problema, ¿él te ha sido infiel?
Mire, doctora, le he encontrado demasiados números de teléfono de mujeres. Ahorita en la mañana me comuniqué con una. Entonces me está diciendo que tiene 2 meses de embarazada. Entonces eso es lo que yo voy a ir a ver.
Bueno. Entonces ya esto es un poquitico más de lo que él está diciendo, que él le dijo mi princesita. ¿Okay? A mí me parece que si este es un hombre que está hace tiempo buscando otras mujeres, también es una indicación de que tú no le estabas prestando atención o te cansaste, una de dos, porque eso sucede también. Entonces, ustedes dos tienen que primero llegar a un acuerdo y te voy a decir, no va a ser fácil. Porque ya tú me estás explicando que si está embarazada alguien, claro que para eso hay que hacerles pruebas, para ver si de verdad está. Pero hay un hecho, él tiene que reconocer que estuvo acostado con una mujer. Eso de que él me dijo que no, nunca le había fallado, está equivocado. Sí te ha fallado. ¿Es o no?
¿Aló?
Aníbal. ¿Está Aníbal ahí?
¿Aló?
Yo estoy aquí, ¿dónde están ustedes? Okay, yo quiero saber, primeramente hay que ser honesto con uno y con el otro. Número uno, él, si te ha fallado, tiene que buscar el perdón. Y tú tienes que, si quieres salvar el matrimonio, si no lo quieres, aquí ya se acabó. Pero de todas formas, por los 26 años que han tenido y los hijos que deben de tener, ¿cuántos hijos tienen? ¿Aló? Yo creo que se cayó la llamada. ¿O colgaron? ¿Aló?
No, tres.
Ok, si ustedes van...
Tres, doctora.
Ok, ¿de qué edades tienen? ¿Cuántos años tienen los niños?
22, 18 y 9 años.
Imagínate tú. Los grandes son grandes. Y aunque eso les duele, no importa la edad. El de 9 añitos, ustedes tienen que tratar de ver cómo salvan esto. Número uno, necesitan ir a terapia. Donde ustedes, si de verdad que Aníbal quiere cambiar y tú vas a proponer que no lo vas a estar dejando solo, ustedes tienen que cambiar su comportamiento. O tienen que ser más cariñosa tú con él, pero él también tiene que ser, de contra que tú te acabas de dar cuenta que a lo mejor tiene una mujer embarazada, es para pensarlo. Hay programas en las distintas iglesias para ayudar a las terapias, a las parejas. Está la misma la iglesia católica como las cristianas. Yo le voy a pedir a Néstor que les dé teléfono. Esto es un proceso largo. Ustedes pueden tomar una determinación. Van a trabajar, por ejemplo, en el caso tuyo, tú estás dispuesta a aguantar unos 6 a 8 meses. En el caso de este va a ser de 8 meses la cosa. ¿Tú estás dispuesta a pasar 8 meses al lado de él?
Claro, sí he pasado 26.
Ah, bueno, pues entonces, entonces hacer una dedicación a que tanto tú como él, caminar todos los días, sin los muchachos, solamente tú y él, si se tienen que decir, mira, yo me siento que tú no me prestabas atención, o lo que ustedes se tengan que decir, no decir una lista completa de lo que no te gusta de él, sino buscar una, yo me sentía sola cuando esto, tienen que hablarse, ir a la terapia, dedicarle un tiempo al matrimonio, salir una vez a la semana. Esas son las cosas que ustedes tienen que hacer como pareja si de verdad quieren salvar. Ahora yo quiero saber si Aníbal está dispuesto a hacer esto.
Okay. Para eso, o sea, para abrir tu corazón con otra persona, eso es tener humildad. Humildad.
Claro, claro.
Con la otra persona. ¿Verdad?
Claro.
Pero
claro.
Si el corazón está así y no se abre nada. Entonces,
Irma, escúchame. Irma, escúchame. No te pongas a juzgarlo. Tú no sabes cómo él va a reaccionar en la terapia. Tú no tienes que estar diciéndole que sí él o no es. Tú tienes que hablar de las cosas de matrimonio tuya. No me gusta que estés hablando con mujeres. No me gusta que tengas textos en tu teléfono. No me gusta que me llame una mujer y me diga que estoy embarazada. O sea, que hay varias cosas de que ustedes tienen que hablar. Desde que si él tiene la humildad de abrir el corazón o no, no te preocupes que con el tiempo en terapia, si tienen un buen terapeuta, él va a abrir. Pero tienes que tener fe. Si no vas a tener fe, no aguantas ni 6 meses. Se acabó. ¿Ok? Okay. Bueno, yo te voy a dar los teléfonos que Néstor te va a dar. Y yo necesito saber de ustedes en 3 meses. ¿Ok? Quiero saber que los dos están asistiendo a buscar ayuda.
Ok. Entonces,
¿está bien?
¿Me puede obtener el número de la terapia?
¿Cómo no?
Y le paso a él para ver qué le dice.
Sí.
¿Qué le dice?
A ver qué me
dice. Sinceramente, y le dice.
Ok. Ok. Aníbal. ¿Aló?
Sí, hemos llegado al punto, doctora, de que ella tiene 7 meses siguiendo a mi trabajo y ha tenido muchos problemas. Ella me dice que es una mujer, que otra mujer, que yo tengo otra mujer y que tengo otra mujer.
Porque aquí está.
Todos los días ella me acusa y me dice.
Ok, yo te entiendo, Aníbal. Aníbal. Aníbal.
Todo lo que le digo,
si esto es mentira, si todo lo que ella le han dicho o ella ha visto. Yo creo que cuando uno no tiene pruebas, pues las pruebas se van. Y un terapeuta que de verdad sepa lo que está haciendo, se va a dar cuenta si lo de ella son inventos y los tuyos son más. Entonces, ustedes dos tienen que tomar una determinación. Yo quiero saber, ¿tú quieres salvar este matrimonio o no?
Doctora, yo he tomado la decisión de buscarla a usted, de llamar al teléfono, porque
okay.
digo de que ella está pasando por una etapa, una crisis, de como celos enfermizos, de que ella se imagina muchísimas cosas, ella me acusa de muchísimas cosas, y yo le he comprobado y le he probado de que todo lo que ella me dice no es verdad como ella piensa.
Ok,
tenemos 26 años, yo nunca le he fallado a ella, y ella lo sabe, de que nunca ella me ha encontrado ni me ha visto, nunca jamás, nadie, ni mis hijos.
Bueno,
ni
pero
ella,
si tú me acabas de... Escúchame, tú no me acabas de decir que sí te encontré un texto que decía mi princesita, o yo estoy loca. Tú me dijiste a mí que tú tenías un texto. Ok, bueno, eso es fuerte. Y yo no sé cuál es el resto de los textos. Si tú le has fallado o no, no lo sé. Si hay una mujer embarazada o no, no lo sé. Ahora sí te puedo decir que si tú continúas con los textos y hablando por el Facebook, esto no se arregla. Tú tienes que probarle a ella en esta forma. ¿Para qué necesitas tú las cuestiones sociales? ¿Para qué? Y si no, tengo uno donde está tu mujer y tú dices, mira todo lo que tú quieras, lo que yo tengo.
Sí, hemos platicado y hemos llegado a un acuerdo con ella, doctora, desde que del mes de enero ella tiene control de todas las finanzas, ella tiene control del teléfono y yo no tengo teléfono desde el día de enero.
Ok, entonces me alegro mucho de eso. Ahora el punto principal es ir a terapia. Si ella quiere entender y quiere salvar este matrimonio, lo salva. Si ella no pone de su parte, yo no sé, te tengo que creer que tú estás poniendo de tu parte con todo lo que tú me has hecho, ¿ok? Así que espero en 3 meses saber de ustedes y Néstor les dará el teléfono. Me despido de todos ustedes con mucho cariño, su doctora Isabel, que Dios los bendiga y los proteja. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.